El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de Día Jueves, un día más de nuestra cuarentena. Nosotros estamos ubicados en Providencia, la radio, y también el hogar, y claro, seguimos en cuarentena. Vamos a ver qué pasa la próxima semana con estos anuncios. No sé, a mí me parece que en estos tiempos, de aquí al lunes, falta un montón, así que nada, es todo bastante raro en estos tiempos, digámoslo. Pero nosotros seguimos en Radio Universidad de Chile muy seriamente buscando acompañarles con música, con propuestas, con algunas ideas, con contexto, por supuesto. Y es así que el día de hoy vamos a estar conversando con el director de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile y Mi Chile, Oliver Knutz, que nos va a hablar respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras del mundo de la música. Y luego vamos a conversar con Loreto Bravo, directora de Balmaceda Arte Joven, quien nos va a acompañar también de una propuesta que ellos están haciendo desde sus redes sociales y desde su web. Balmaceda Arte Joven te acompaña, datos creativos para practicar en casa. Así que todo eso se viene en el programa de hoy, que vamos a partir con Vasos Vacíos, los fabulosos Cadillacs y Celia Cruz.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Nuestra es agua del río, mezclada con mar.
Continuamos en este semáforo y como les anunciábamos ya, vamos a conversar con el director de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile, Oliver Kunst, quien nos va a contar respecto a cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras del mundo de la música y también cuáles han sido las propuestas que ellos han llevado delante de las autoridades. Oliver, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el tiempo.
Bueno, gracias a ti por hablar con nosotras. Nos parece súper importante poder contarle a la gente un poco el seguimiento, porque hace algunos días atrás nosotros hablamos con el director del Observatorio Digital de la Música y hoy día ya tenemos los resultados que él un poco nos adelantó. Decirle a nuestros auditores y auditoras que una de las cosas impresionantes de esos datos es que el 90% de las personas que trabajan en el ámbito de la música, desde la creación hasta la puesta en escena, técnicos, sonidistas, iluminadores, etcétera, el 90% de ellos declara que trabaja de manera independiente y que sus ingresos están ahí en el límite del salario mínimo. Es una situación bastante preocupante, lo que nos permite pensar también que en una circunstancia como la actual está realmente muy, muy frágil la situación laboral y por lo tanto la estabilidad emocional, pensaríamos también, de los trabajadores y trabajadoras de la música. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, para nosotros ha sido bastante reveladora lo que arroja el observatorio, en realidad. Algo que veníamos nosotros sintiendo, pero nunca lo habíamos visto en datos duros y en números. Entonces, ver que más allá de lo que comentabas tú, que un gran porcentaje está bordeando por debajo del sueldo mínimo, nos encontramos con otra información de que hay un gran porcentaje que está por los 130 mil pesos, que eso realmente no sirve para, sobre todo para una persona joven o que en la edad que está empezando a ejercer como profesional, probablemente tiene gastos con niños o están comenzando una carrera, es muy, muy difícil afrontarlo de esa forma. Luego también datos que revelan para las empresas, que nosotros somos una asociación gremial que representa personalidades jurídicas, que más de la mitad de los encuestados facturan menos de 1.600.000 al mes. Eso significa que es muy poco probable de que pueda pagar a trabajadores, si son más de dos, un sueldo que va por arriba el sueldo mínimo también. Entonces, de a poquito se va desgranando el choclo un poco y va mostrándose que venimos arrastrando una situación muy precaria dentro del sector y se va a agravar de manera crítica ahora con la pandemia y con lo que veníamos arrastrando del estallido social de octubre también.
Ahora, es importante hablar de el mundo de la música como una industria. Quizás eso también sirve para despejar estos prejuicios, ¿no? Cuando se anunciaron estas medidas, que vamos a ir luego a ellas, respecto a la posibilidad de apoyo que está ofreciendo el Estado a través del Ministerio de la Cultura y las Artes. Hubo algunas voces que se levantaron diciendo, bueno, pero no, el mundo de las artes, de la cultura, no es una prioridad. Y estamos hablando de un espacio que aporta a través de las industrias creativas sobre el 2% del Producto Interno Bruto. O sea, es un sector productivo importante que también, según los datos que ustedes manejan hoy día, supera los 800.000 trabajadores y trabajadoras en esta área. Entonces estamos hablando, claro, de una realidad productiva que es importante. Hablemos un poquito de cómo veníamos antes de esta crisis sanitaria, un poco a partir de lo que pasó en octubre. Tú eres tour manager de los Jaivas y que estamos hablando de una de las bandas más activas en lo que se refiere a presentarse en vivo. ¿Cómo viste tú que cambió la cosa a partir de la primavera del año pasado?
Bueno, particularmente los Jaivas le tocó durísimo porque no tenían una agenda más allá de los eventos que iban itinerando por la COP25 desde septiembre hasta fin de año y luego todo el periodo estival. Se le cayeron todas las fechas y después, cuando empezó a agarrar vuelo a mediados de enero para adelante, se pudo rescatar algo, pero fueron la mitad de un año normal en verano. Y luego, también marzo siempre ha sido un buen mes porque se retoma la actividad acá en Santiago para distintas bandas, para las bandas más de la onda tropical hay mucha actividad en las universidades, está Lollapalooza y todos los shows o los side shows que nacen desde de esa dinámica. Y bueno, eso también golpeó durísimo, y viendo cómo se ha dado la agenda internacional y cómo se han proyectado las cancelaciones de eventos como Glastonbury o el mismo Primavera Sound, son varios meses los que uno tiene que prepararse para no tener ningún ingreso, y sobre todo la gente que está catastrada, como tú bien lo nombraste, en su gran mayoría independiente, no tienen cómo afrontar esta crisis con los seguros de cesantía o firmar un finiquito y después que vuelvan a contratar, o todas estas triquiñuelas que se pueden hacer con el Estado, no hay forma de apalearla. Entonces eso es como lo más preocupante, y también la conversación que ya habíamos tenido en alguna oportunidad, que los gobiernos de países con una estructura social más sólida tienen una estrategia para apoyar a los independientes o a los itinerantes o al sector creativo, que tiene una forma de enfrentar la dinámica laboral de otra forma. Entonces acá estamos viendo que recién ahora está emergiendo esa demanda de parte de los independientes en todo sentido, de todos los sectores, y que el gobierno debería tomar cartas en el asunto, porque son parte, como lo nombramos, de toda la cadena productiva, y si es que esta cosa se extiende por 6 meses, y ya tomando en cuenta el estallido social en términos más concretos de la industria creativa, de los conciertos, la música en vivo, no hay quien aguante, en realidad.
Ahora, quizás ordenemos un poco cómo se venía, como los trabajadores y trabajadoras de la música, que volvemos a decir, son sobre 800.000 personas que viven en este trabajo, ¿cierto? Desde los creativos, desde los que están en el escenario, pero también toda la gente que está detrás. También hablamos, cuando hablamos de eventos en vivo, no solamente la gente que está vinculada con lo artístico, sino también todas las partes logísticas, guardias, catering, alimentación, sanitización, baños, etcétera. Es un montón de gente que, por ejemplo, solo con Lollapalooza hubo ahí un número importante de personas que perdieron el trabajo. En un año normal, lo que suele suceder es que durante el verano, como las buenas hormiguitas, se van generando lucas para sobrevivir el invierno, que es un tiempo bastante más, con menos demanda de música en vivo, y que además recordemos que es lejos están aquellos años en donde los músicos y los trabajadores de la música podían vivir de los réditos de las ventas, porque también eso cambió radicalmente hace algunos años atrás, pero este año no hubo, muy poco de eso. También para muchos de los trabajadores de la cultura en general, en marzo es donde llegan los pagos del Ministerio de la Cultura para aquellos que pudieron obtener fondos a través de los fondos del Ministerio de la Cultura. Eso, en la gran mayoría de los casos, todavía no llega tampoco. Entonces, es una situación, o sea, ya era un año negro y ahora se suma esta situación del COVID-19 que lo hace todavía más difícil.
Claro. Eso como para hacer... Yo tomando un poquito la palabra de la situación particular de Chile con el estallido, no hemos basado mucho en lo que pasó en Australia con el incendio forestal. Y Australia tiene una tradición social y una manera de ver las cosas muy distinta a los países latinoamericanos, entonces son muy ejemplares las medidas que han tomado, no solo en materia de gobierno, sino, por ejemplo, la sociedad del derecho autor. Ya sea para los derechos conexos de los productores fonográficos o de los mismos autores, han lanzado grandes iniciativas, aunque sean adelantos, préstamos, pero formas de apalearlo y después ver cómo se resuelven. Yo también quería comentar de que el catastro que hizo GPEC muestra que hay 1.952 teatros. Cierto, uno no se imagina que hay tantos, pero hay que pensar en la regionalización, también en la descentralización que se está tratando de incentivar, y con esto se pega un frenazo, pero impresionante también. Imagínate la gente de los pequeños teatros de las regiones, de los centros culturales y toda la gente que trabaja en torno a esta cadena, totalmente parado. Y además de ese número que no lo hemos visto, AGPEC arroja que podría alcanzar una pérdida de fuente laboral o despido hasta un 70% si esta cosa pasa a agosto. Entonces, claro, es realmente para preocuparse un poquito y tomar medidas un poquito urgentes, por lo menos visibilizarlas para que pueda alguna autoridad o los mismos privados o las mismas instituciones bancarias hacer algún gesto o ponerse un poquito más versátil en términos de, por ejemplo, créditos bancarios, cambiar las tasas, seguir lo que está dictando el Banco Central. Siempre también puede entrar el Estado como aval, por ejemplo, que son instrumentos de Corfo que se llaman FOGAPE o FOGAIN. Y bueno, entonces esa es la pequeña agenda que nosotros estamos intentando mover, porque sabemos que hay instrumentos y sabemos que es una crisis donde el gobierno ha tenido que flexibilizarse, y mientras nosotros podamos demostrar datos como los que tú mencionabas del observatorio y otros que están emergiendo, debería existir una agenda particular para este sector.
Bueno, hablemos un poco respecto a eso, y les recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Oliver Knuts, director de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile, IMI Chile, porque, claro, en una primera etapa se entregaron este plan, ¿cierto? Y ahora, por estos días, se han entregado una segunda etapa de plan más enfocado hacia los independientes, porque la primera parte, la verdad es que la precarización laboral en Chile en todos los ámbitos es muy fuerte, y por lo tanto esta idea de seguir ligado con el empleador pero recibiendo solo una parte del sueldo, poder recurrir al seguro de cesantía, etcétera, eso era real, era ya súper terrible y bien precario, pero era real solamente para un grupo de trabajadores y trabajadoras, que no es la realidad de la música. Ustedes hicieron una propuesta, tú ahora nombrabas un par de cosas, ordenemos un poco, Oliver, ¿cuáles son exactamente las cosas que ustedes están llevando, no solamente al Ministerio de la Cultura, sino también al Ministerio de Economía?
Bueno, nosotros hicimos una serie de 8 medidas en conjunto con AGPEC, pero te voy a mencionar las que tienen más que ver con la agenda PYME y de trabajador independiente, que es lo que hemos abordado hoy día. Lo primero era algo que tú ya mencionaste, que es la agilidad en la entrega de recursos de proyectos en ejecución, que tú comentaste el Ministerio de Cultura, pero también existen unos fondos concursales de ProChile y Corfo que deberían empezar a ejecutarse ahora, y más allá también de que se entreguen, es que hay muchos de estos fondos, sobre todo los de Corfo y ProChile, que son para hacer o ejecutar actividades fuera de nuestro país. Entonces, que como no se van a realizar de acá por lo menos hasta agosto, digamos, puedan ritemizarse esos fondos para inyectar recursos a las empresas ahora, y ojalá recursos humanos, que es muy difícil hacerlo cuando te piden ritemizar gastos, por ejemplo, de un concierto, de una gira, para recursos que se metan o se inyectan a las empresas acá. Nunca se ha podido. Entonces acá lo que se está logrando hacer, o por lo menos poner en la mesa, es que se hagan, por ejemplo, campañas digitales desde Chile, y que la hagan la misma gente que está en los sellos, que se les suelde por eso, y que entre una liquidez a las empresas que no tenían. Lo mismo, ojalá para el Ministerio, que son fondos que pocos van para la actividad en el exterior, pero lo que se cancele acá presencial, que sirva igual y que no haya que volver la plata, básicamente, sino que se inyecte, porque la plata ya está asignada, al convenio está firmado.
Entonces, claro, más bien hay una flexibilidad para transformar eso en cosas que, dada esta contingencia, sí se pueden hacer, como live desde lugares cerrados, ¿cierto? Como la generación de materiales para poner en plataformas digitales, o sea, que se piense conscientemente con esta contingencia y la urgencia de que esos fondos puedan llegar a los trabajadores y trabajadoras ahora.
Claro, o sea, te pongo un ejemplo. Si es que tú tienes un periodista que va a hacer toda la cobertura de una gira de Rubio, no va a hacerse la gira, entonces tú vas a tener que echar al periodista, porque no va a trabajar. Pero en cambio tú ahora le asignas, inventan o realizan todo un plan estratégico digital para lo que no se hace, y tú le puedes seguir pagando a ese periodista por el lapso de los 6 meses que vienen. Un ejemplo bien básico, pero yo creo que sirve para ilustrar. Después, el otro es generar instrumentos de emergencia productiva, que aquí nos basamos en un instrumento que lanzó Cercotec para el estallido social, que se llama Reactívate. Inyecta liquidez inmediata a las empresas de menor tamaño. Eso era básicamente cuando tú demostras que en un periodo de tiempo vendiste el 20% menos que lo que vendía periódicamente o normalmente, y eso te permitía, según tu monto de facturación, acceder a 3 millones, 5 u 8, dependiendo del tamaño de la empresa. Uh-huh. Y eso era derechamente para recursos humanos, activos o arriendo, y era muy básico en términos de burocracia, de formulación. Tú demostrabas que había bajado las ventas, te ponían como admisible, y luego pedía específicamente para qué necesitas la plata mientras ya estaba firmando el convenio, mientras avanzaba, uh-huh, todos los pasos burócratas que son bien complicados en cualquier fondo del Estado. Entonces, tratar de basarnos de nuevo en el Reactívate, que se vuelva a abrir y que ojalá tenga un foco para industrias creativas o que se reserve un poquito de plata para las industrias creativas que están con una urgencia grave. Y la tercera medida era el sistema de créditos blancos con aval del Estado para productoras de espectáculos de cualquier tamaño. Aquí está también tratando de que no solamente se atienda a las pymes, sino a las grandes productoras que están también tambaleando. Sí, porque esto es un crédito finalmente, ¿no? Aquí no estamos pidiendo subsidios ni nada, sino que las tasas no sean criminales como las que tenía el Santander, por ejemplo, ahora que estábamos en pleno estallido, que tenían el 1,7 de interés. Entonces acá,
básicamente es que si el Banco Central bajó tasas, que esas bajas de tasas, sí, se traduzca en el acceso que puedan tener las personas a los créditos. Fin.
Muy sencillo. Pero más allá de eso, es que hay muchas empresas que quizás los van a cuestionar por los papeles, por el flujo de caja que han tenido en los últimos semestres, por ejemplo. Entonces, que el Estado entre como aval, que es una, perfecto, práctica que se hace desde Corfo, del mismo Banco de Estado, que son unos instrumentos que se llaman FOGAPE y FOGAIM.
Para ir cerrando, Oliver, y les recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Oliver Knuts, director de la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile. Hay una propuesta que se ha hecho llegar al Ministerio de Economía a través de Corfo y también al Ministerio de las Culturas, bien precisa para permitir la sobrevivencia de las distintas productoras y a través de esas entidades económicas que pagan impuestos, que están generando trabajo, que están generando cultura también, pero por ambos lados, ¿cierto? Haya una protección a los trabajadores y trabajadoras de la música que en este momento de verdad lo están pasando muy mal. Oliver, muchísimas gracias por hablar con nosotros en el semáforo y vamos a seguir atentas de lo que suceda con la respuesta a estas solicitudes que ustedes levantaron.
Súper, estén bien.
Nosotros vamos a la pausa escuchando a Jepe, ahora con Bomba Chaya.
Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene Bomba Chaya con su canción y letra Tinkusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bomba Chaya. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás.
Amarate Juan, Santa Taya.
Hace tiempo que encontré un ritmo que bailé como si no hubiera.
te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi.
Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar.
Semáforo de hoy, y como les contábamos, son muchas las distintas entidades que están buscando seguir cumpliendo con su llamado, con su vocación, ahora desde distintos formatos, desde el formato digital. Recién conversábamos acerca de la difícil situación que están pasando los trabajadores y trabajadoras del mundo de la música especialmente, pero en general en el mundo de la cultura la situación es bien difícil, y una entidad que desde hace muchos años está dedicada a trabajar y a apoyar con las personas que quieren trabajar en el mundo de las artes y la cultura es Balmaceda Arte Joven, y tenemos al otro lado de nuestro computador en este modo cuarentena a Loreto Bravo, directora ejecutiva de la corporación Balmaceda Arte Joven. Loreto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonella? Confinada, por supuesto.
Sí, es lo que nos toca por estos días. Menos mal que la tecnología nos permite a nosotros poder seguir haciendo el programa y llegar con contenidos a nuestros auditores y auditoras, y a ustedes replantear los trabajos que constantemente hacen, dando talleres, apoyando, dando herramientas a los jóvenes artistas. Cuéntanos un poco cómo han ido armando estas nuevas maneras en esta situación tan particular.
Bueno, teletrabajo de manera muy intensiva. Por suerte, Balmaceda Arte Joven tenía un proyecto que venía desde el año pasado, que es Baj Digital. Bueno, hoy día en condiciones de cuarentena se llama Baj Te Acompaña, y son distintos productos. Yo quisiera hablar de lo que ya tenemos en circulación, porque durante el resto de los siguientes meses van a venir otras cosas. Lo primero que estamos sacando son unas cápsulas de recomendaciones desde la práctica de los propios artistas, es decir, desde su práctica musical o de artes visuales, para compartir con todo el público, pero en particular con los jóvenes y las jóvenes que son nuestros usuarios habituales, digamos, es decir, con una lógica de formación, pero de formación, yo diría, cercana, es decir, te cuento cómo yo lo hago.
Uh-huh. Sí, bueno, es como ustedes históricamente lo han hecho, ¿no? O sea, poner a artistas consagrados a enseñar desde su propia experiencia a jóvenes aspirantes al mundo de la creación. Y en este caso siguen haciendo eso mismo, pero ahora en formato digital.
Claro, y lo quería vincular con lo que tú planteabas de la situación de los jóvenes. Nuestra preocupación inmediata fue cómo seguir dando trabajo, porque Balmaceda es una institución que da mucho trabajo al mundo de las artes y además tiene entre su función, entre su tarea, poder difundir, usar todas las plataformas para difundir los artistas emergentes. Y es así como generamos estas cápsulas, que son cápsulas, son muy breves, no aburrimos a nadie, de máximo de 5 minutos, donde artistas, hombres y mujeres que han estado vinculados al trabajo formativo en Balmaceda, hacen, como te digo, esta entrega desde su práctica. Y son en distintas disciplinas, y tiene otro elemento que es súper importante, y es que están siendo, como se pone, están emitidos desde sus propias casas, desde sus talleres incluso, están surgiendo de las distintas regiones en las que estamos. Entonces no son solo artistas de la región metropolitana, donde tenemos nuestra casa matriz, sino desde todas las sedes y de distintas disciplinas. Bueno, acabamos de tener nuestro lanzamiento con Yorka Pastenes, que da unos tips muy interesantes, unas recomendaciones para la composición musical. Es decir, cuando quieres hacer una canción, a mí me encantó, la verdad, el resultado. Y parece que le gustó a mucha gente, porque hemos tenido, no sé, como cerca de 5.000 reproducciones ya, y lanzamos recién el viernes pasado.
Estamos conversando con Loreto Bravo, directora ejecutiva de la Corporación Balmaceda Arte Joven, que desde el viernes 3 de abril tienen ahí en su Instagram una serie de cápsulas en donde distintos artistas están compartiendo algunos tips, ¿cierto?, de cómo hacer creativo, cómo hacer el quehacer creativo en estas circunstancias. Hablabas de el de Yorka, que se estrenó el pasado viernes, el 6 también se lanzó el grabado con materiales reciclables de Sonia González, que es del taller Falucho en el Bio Bio, y hoy se lanza el Danza Urbana en Casa con Naya Soul de Antofagasta, y me parece súper importante, y el domingo se lanza Diseña y Anima desde tu pieza con Daniela Sepúlveda de Valparaíso. Es muy bonito, como tú decías también, Loreto, este ejercicio de poder escuchar a las artistas desde las regiones también, porque digamos que esta pandemia es mundial, y que sí, aunque estamos muy centrados acá y aunque no todas las zonas están con cuarentena total, efectivamente todos los que pueden es necesario que puedan estar en sus hogares, y eso, por supuesto, tiene un efecto muy real en tanto los procesos educativos y de compartir, que es el espíritu de Balmaceda Arte Joven, como también lo que sucede con el quehacer de los artistas, que hablábamos recién en la entrevista anterior, están viendo suspendidos sus conciertos, sus actividades, y por lo tanto... sus ingresos de manera significativa. Ahora, quería preguntarte, Loreto, quizás para explicarlo de una manera más amplia, ¿no? Para quienes no conocen el trabajo que ella lleva durante décadas haciendo Balmaceda Arte Joven, un poco contarles cómo esto que vemos ahora en estos videos es la traducción de una tradición que ustedes ya tienen instalada de formación y apoyo a jóvenes artistas.
Sí, gracias por esa pregunta, Antonella. Efectivamente, nosotros estamos muy cerca de cumplir 30 años y el sello de Balmaceda ha sido efectivamente, por un lado, no tener barreras de ingresos. Todo lo que nosotros hemos ofertado en nuestros 30 años y a medida que fuimos creciendo hasta llegar a estas 5 sedes regionales es gratis. Es gratis y además da una legitimidad a ese interés de los y las jóvenes por explorar la formación artística, que en Chile es muy escasa, sobre todo la educación artística temprana. Mucha gente hace opciones por las artes, los artistas se forman tempranamente y lo hacen con muy pocos recursos a la mano. Y efectivamente Balmaceda pone este sello de encuentro entre artistas que ya están haciendo, como digo yo, su biografía en el campo de las artes, con jóvenes que quieren explorar ahí y que tienen todo el derecho de hacerlo, aun cuando es una sociedad bastante castigadora la nuestra de esas opciones. Entonces, junto con entregar un espacio, junto con entregar metodologías de encuentro, de taller, de exploración, sin límites canónicos, por decir, sin formato fijo, también generamos, además ponemos en circulación esa búsqueda, porque los jóvenes pueden entrar a esos espacios donde están circulando esas obras y donde están circulando esas conversaciones, pero también damos un lugar de acogida a esa búsqueda. Cuando digo legitimidad, es decirle, ¿sabes qué? Está todo bien, querer ser artista no está mal, uh-huh. Es tu derecho.
Exactamente.
Por ahí andamos, no solamente con estas cápsulas, sino con muchos otros formatos, talleres de más cortos, intensivos, en temporada de enero y de verano e invierno, con talleres de mayor profundización, siempre vinculando las disciplinas y los dominios artísticos con los problemas del mundo contemporáneo, es decir, porque nuestra visión no es, siempre digo yo, no es aprender a pintar una naturaleza muerta, puedes hacerlo, sino el arte como esa búsqueda de formación, de autorreflexividad, de pensar el mundo y explorar estas técnicas maravillosas y estas herramientas que nos da el arte para hacer un aporte al mundo, digamos. No es una cosa como de auto... beneficios solamente, sino que es unirnos en una comunidad que reflexiona con los mecanismos del arte y quiere hacer un mundo mejor.
Y que yo creo Casi
me emocioné porque es verdad, es una tarea tan preciosa.
Es una tarea preciosa y es una tarea que en este momento es muy interesante porque estamos viviendo ahí como un doble discurso respecto al rol del arte. Por un lado hay quienes están poniendo en cuestión estos apoyos que no lo alcancé a decir en la entrevista anterior, pero es importante subrayarlo todas las veces. No es que el gobierno esté sacando plata de otro ministerio para pasársela al Ministerio de la Cultura y desarrollar este paquete de medidas de apoyo a los trabajadores y trabajadoras del arte. Son fondos que ya estaban en el Ministerio de la Cultura, que eran para apoyar proyectos de internacionalización de artistas chilenos y que, como esos proyectos no se van a hacer porque están suspendidas las ferias, los festivales, los encuentros, etcétera, se está utilizando esas mismas plata para generar estos planes de apoyo. Eso es lo primero que hay que decir, que es muy importante para todas esas personas que critican esta medida, y luego es muy interesante que haya gente criticando esas medidas cuando en esta contingencia es la cultura la que nos está salvando, que la manera de que estamos manteniendo la cordura en nuestros hogares tiene que ver con las series que podemos ver, las películas a las que podemos acceder, la música que podemos escuchar, los libros que podemos leer. Es, si hay un momento en donde se ha puesto en evidencia el tremendo aporte que hace a nuestra cotidianidad y a nuestra salud mental y a nuestro bienestar, la producción cultural es esta, ¿no, Loreto?
Exactamente, qué bueno que tocaste ese punto, porque yo he estado hemos estado todo mi equipo, digamos, muy consternado por ciertas respuestas impugnando, digamos, esta necesidad de generar mecanismos de apoyo a los y las artistas que, digámoslo, tienen en general una condición de vulnerabilidad de base, porque es un sector que tiene malas condiciones de trabajo. Hemos ido avanzando probablemente, porque quiero decir que no solo estamos pensando del artista rostro, que de repente hay una...
Los trabajadores y trabajadoras.
Muy grande, estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras del arte y de la cultura, que pasa por los educadores de los museos, que pasa por los artistas que están haciendo arte colaborativo en territorios populares, pasamos también por los técnicos, por los trabajadores y trabajadoras con el vestuario, con los técnicos de iluminación. Es decir, este es un sistema muy complejo y un tejido social donde hay mucho aporte. Por un lado, la economía, digámoslo, hay un aporte, siempre se dice que es mayor que el área de pesca.
Sobre un 2,2% del PIB.
Exactamente, sobre un 2,2% del PIB. Y es un sector que está aportando en muchos sentidos, que está precarizado, invisibilizado también, me parece, y que sin embargo su aporte es tan visible, es decir, por nuestros, si nos ven, nos miran, por nuestros resultados, y te incluyo, Antonella, porque también todos los y las comunicadoras que están haciendo esta difusión especializada son un factor fundamental en este sistema, en este tejido. Entonces, tenemos tanta obra, está circulando por todo el mundo, además nos constituye como comunidad, porque no solamente reproducimos sentidos comunes, vamos creando nuevos sentidos comunes con los lenguajes de las artes, y aún así se piensa que todos trabajadores y trabajadoras tienen que vivir del aire, o que ahí hay una cosa muy interesante, leí un artículo en el New York Times, no recuerdo la referencia, donde hay un especie, el artista como una especie de chivo expiatorio de la cultura neoliberal, porque es alguien que pareciera que trabaja en algo que le produce placer y proyecta placer, y que no es productivo como en la lógica fordista de generar, claro, o sea, desde hacer salchicha o piezas de automóviles. Entonces hay una especie de castigo.
Claro, el placer como algo castigable, la vocación como algo castigable, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, por eso es tan importante que existan espacios como Balmacé de Arte Joven, que sigan resistiendo y generándose y reinventándose en estas contingencias tan particulares. Les invitamos entonces a que visiten el Instagram de Balmaceda Arte Joven, en donde podrán ver desde ya este capítulo con Yorka, tips para componer canciones. También está el de grabado con materiales reciclables de Sonia González. Danza Urbana se lanza hoy día con Naya Soul de Antofagasta, y el domingo diseña y anima tu pieza. Esto lo pueden ver también y estar informados en las plataformas digitales de Balmaceda Arte Joven, BAJ, en Instagram, Facebook, Twitter, y en www.baj.cl. Hemos conversado con su directora ejecutiva, Loreto Bravo. Loreto, muchísimas gracias por hablar con el Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, Antonella. Visítennos, vamos a ir sacando la programación en todas nuestras redes, porque tenemos un paquete grande y luego otro programa de talleres que también vamos a lanzar. Muchas gracias por
la oportunidad. Perfecto, vamos a estar atentas para que nos vayan contando. Nosotros vamos a cerrar el programa escuchando a Yorca, de hecho, muy apropiado para nuestra entrevista. Cerramos este programa deseándoles un estupendo fin de semana, además, dentro de las particularidades que tienen estos tiempos, y bailamos tanto. Y nosotros, yo vuelvo a las 8:30 hoy día con lecturas domiciliarias, el sábado con La República de las Letras, y el lunes estamos acá de regreso, entonces, haciendo un nuevo capítulo del Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Triste, se vuelve la verdad, y resistirse a hablar puede ser peor. Y bailamos tanto, tanto me gustó bailarlo, que sigo moviéndome, todavía se me enredan los pies. Y despedí,
El Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.